Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya cansado de las clases? Espero que no, porque no hemos hecho más que empezar el curso y porque además tenemos una larga aventura universitaria por delante y espero que la compartas con nosotros aquí en Campus Cope. Podría empezar a hablarte de las protestas en las universidades públicas contra los recortes o de los problemas en las privadas, pero prefiero compartir contigo otras cosas mucho más positivas, como ese aperitivo cardiosaludable que han descubierto en la Universidad de Valencia, o esa noche de los investigadores de la Politécnica, o esos restaurantes que ofrecen menús a bajísimo precio para parados y espero que para estudiantes. Y qué mejor para empezar que hablar de magia, de ilusionismo en la universidad. Titulación superior en ilusionismo.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Margarita García Marga, para los amigos. ¿Qué
muy,
tal?
Muy bien. Gracias,
hola,
buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y sabes que me estás recordando hoy a Harry Potter? No sé por qué.
Bueno, si no te importa, Maika. Prefiero ser la chica.
Bueno, vale.
Hermione. Que además era muy mona ella y ahora está ya mayorcita, mucho
ya,
más mona.
Sí, efectivamente, sí.
Pero bueno, sí te he entendido la broma. Vamos.
Lo entiendo perfectamente. Sí. Cuéntame.
Pues resulta que es que, Maika, por primera vez en España, una universidad ofrece una titulación dedicada al ilusionismo. ¿Sí? ¿Has oído bien? Uh-huh. Como bien decías, todos vosotros habéis oído bien. En concreto, es el Real Centro Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial el que ofrece este programa. Empieza el próximo 18 de octubre y dura 3 años. Este programa universitario de ilusionismo recibe el nombre de Wenceslao Ciro, un ilusionista español del siglo XX. Pero bueno, para hablarnos mejor de este título universitario, está al otro lado del teléfono su director, Juan Antonio Herrero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí estábamos sorprendidas un poco con la noticia y a la vez intrigadas. Estamos ante una titulación muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados el panorama universitario. ¿Cómo y de dónde surge esta idea? ¿Cómo nace este proyecto?
Bueno, pues fue una confluencia de circunstancias. Por una parte, yo, que no soy mago profesional, pero soy aficionado a la magia, soy además profesor universitario y estaba en este momento pues colaborando con el Real Centro Universitario María Cristina. Por otra parte, pues se trata de un centro que se ha dinamizado mucho, a pesar de que es la universidad privada más antigua de España. Se fundó en 1892. Fue receptiva a la idea. Esto en realidad es algo que lo inexplicable es que no había hecho ninguna otra universidad todavía. Es decir, se han dado clases de ilusionismo en varias universidades, en España y por supuesto en otros países. Pero un programa completo estaba a punto de caer y pues nosotros hemos sido los que hemos ido adelante con ello.
Buenas tardes.
Ha sido el origen del programa.
Juan Antonio, buenas tardes. Soy Maika Jiménez.
Hola, buenas tardes.
Tengo una curiosidad especial. ¿Existe algún tipo de requisito para la matrícula? ¿Hay que cumplir algo previo antes de iniciar los estudios?
Bueno, el modo en que se enseña esto no se trata, debo aclarar esto, de una titulación de universidad privada. Esto no le da menos importancia. Es decir, Oxford, Cambridge, Yale, Stanford son universidades privadas. Es un centro universitario privado. No es una titulación oficial. No es una titulación reconocida por el Estado, puesto que es la primera vez que un centro universitario o una universidad en general ofrece esta titulación. Entonces el Estado no tiene el equivalente, no hay un reconocimiento. Y el modo en que se enseña es, digamos, paralelo al que se enseña en otras bellas artes, por ejemplo, la música en el conservatorio. Se admite gente muy joven porque es el mejor momento para empezar. Puede empezar cualquiera a cualquier edad. De hecho, tenemos matriculados personas de hasta 70 años.
Oh.
Es una bella arte y las bellas artes enseñan así. No hace falta saber física, química, uh-huh, ni cosas de esas para empezar a estudiar un bello arte. Si tú vas al conservatorio, verás que hay gente estudiando solfeo desde los 11, 12 años.
Sí.
Bueno, pues es de esa manera como se concibe la enseñanza del ilusionismo como una de las bellas artes y se enseña dentro del Departamento de Bellas Artes del Real Centro Universitario María Cristina.
Juan Antonio, has hablado de inscripciones, bueno, ¿cómo van las matriculaciones y cómo se planifica este título que, según he leído, dura 3 años, ¿no?
Sí, está dividido en 9 trimestres, en total 3 años, Hay luego una serie de requisitos, claro, hay, una vez que te matriculas en él, pues hay que hacer exámenes trimestrales, hay que hacer un examen, una reválida final, que es una actuación final al final de los 3 años, hay que hacer un pequeño trabajo de investigación y un trimestre final de especialización. Tenemos a un director académico, que es quien lo ha organizado, que se llama Fernando Arribas, que es compañero de Juan Tamariz, es un mago de primerísima línea, sí, que nos ha traído aquí un panel de profesores, de magos impresionantes, o sea, lo mejor a nivel nacional e internacional. Y así es como se ha organizado, uh-huh. Y están todas las ramas de ilusionismo representadas. Solo de cartomagia, por ejemplo, hay del orden de 15 asignaturas. Uh-huh. Hay numismagia, es decir, magia con monedas, mentalismo, hipnosis, luego están asignaturas teóricas como historia de la magia, psicología de la magia, historia de la magía.
Qué buena pinta tiene, por favor.
Es muy curioso.
Y con un programa así, Juan Antonio, esto tiene que costar mucho, ¿no? ¿O es asequible?
Cuesta, claro, y hemos tratado de rebajar el coste al mínimo. El coste de la matrícula trimestral son 750 euros. En total, la preinscripción son 150 euros, pero es parte de la matrícula, o sea que uh-huh. Luego se descuenta de la matrícula. Y bueno, pues nos hemos apretado el cinturón mucho, mucho para poder hacerlo. La respuesta está siendo impresionante, nos ha dejado verdaderamente perplejos. Pensábamos que tendría éxito, pero estando en una crisis, en una situación de crisis como estamos, en cierta manera nos decía alguna gente que era suicida lanzar un nuevo programa. Sorprendentemente no lo ha sido. Es impresionante el número de personas que se han puesto en contacto con nosotros. Se ha cubierto el mínimo requerido para lanzar el programa y rapidísimamente nos está llamando, se ha apuntado, es en San Lorenzo del Escorial, pero tenemos alumnos de Barcelona, de Cádiz, de Galicia, de Palencia, de Murcia, de Ciudad Real,
es que
Venezuela.
En épocas de crisis, Juan Antonio, siempre la imaginación surge y es evidente que la respuesta es muy positiva. ¿Es lo mismo ser ilusionista que ser mago? ¿Hay alguna diferencia?
No la hay. Realmente al ilusionismo se le denomina a veces magia por analogía con esa magia medieval, la magia blanca, la hechicería o la brujería. No tiene nada que ver con eso. Esto es una serie de técnicas que generan, y es una especie de teatro. Es decir, cuando tú ves una obra de teatro, pues ahí en el escenario ves a alguien que hace de Isabel la Católica y Colón y tal, pero tú sabes que no son, te están engañando de cierta manera, lo sabes, pero aceptas ese engaño lúdico, te crees lo que está pasando ahí, una película también. Bueno, pues el ilusionismo también, el mago, el ilusionista, hace efectos que parecen sobrenaturales, maravillosos, impresionantes, tienen su truco, pero el saber hacerlo requiere una técnica y mucha práctica. Y hay una gran bibliografía en ello y muchísimo interés, nos ha sorprendido el interés. Te hablaba de gente de Venezuela que quiere hacer el curso, pero de Chile, de Argentina, de Alemania, de Uruguay, impresionante, de toda España. Nos ha dejado perplejos la respuesta.
Pues enhorabuena, Juan Antonio Herrero, director de la titulación en ilusionismo del Real Centro Universitario María Cristina. Gracias por estar.
Las clases se concentran todas en un fin de semana.
Fíjate.
Son 20 horas cada mes, todas concentradas entre viernes por la tarde a sábado por la noche, con prácticas y todo.
Pues que tengáis.
Es un plan especial de fin de semana que ofrece el Real Centro Universitario para los alumnos.
Que tengáis mucha suerte.
Gracias.
Gracias por estar.
Muchísimas gracias, Juan Antonio.
A vosotros. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that
soon. Estoy segura de que a Bob Dylan le hubiera gustado muchísimo esta titulación en ilusionismo. Esta es la última propuesta de nuestro oyente Rafa Palma para himno universitario. The Times They Are Changing, dice Rafa, era y es una canción protesta en la que Dylan advierte a los políticos que los tiempos están cambiando y que deben aprender a escuchar al pueblo. Una canción de la época rebelde, del despertar de la juventud, de la lucha por un mundo mejor. Una canción sesentera de plena actualidad. Y si no, escucha lo que dice la letra. Reuníos en corro, allá donde vaguéis, y admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor, y aceptad que pronto estaréis calados hasta los huesos. Si vuestro tiempo es algo que vale la pena conservar, entonces mejor que empecéis a nadar. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the time's a
Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
María Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, Maika.
Bueno, pues como sabes, ha sido nombrada, lo he decidido yo, oficialmente, como la que nos busca ofertas de empleo universitario, específicamente universitario, y también prácticas.
Pues me encanta este nombramiento y me encanta también pues sí, poder ofrecerle a nuestros oyentes estas ofertas que
cuéntanos.
Os voy a contar ahora mismo. Mira, son muy variadas y, por cierto, todas tienen en común, tristemente, pues algo pues que no es demasiado positivo, no tienen remuneración. Aún así, pueden llegar a ser interesantes. Empezamos con una de ciencias. Son prácticas en una unidad de microanálisis de materiales. Dirás tú, ¿qué es esto? Pues yo misma, con este título no me entero. Supongo que los que se dedican a ello pues lo habrán pillado al vuelo. Si es que no, y por si acaso, para completar, lo cuento. El cometido de la persona seleccionada para estas prácticas es la asistencia en la realización de experimentos con haces de iones.
¡Qué bonito!
¿Verdad? También analizar la medida de haces de iones y promocionar la unidad de laboratorio, entiendo, de análisis, a través de redes sociales. El horario es flexible, en turno de mañana, en el Parque Científico de Madrid, durante dos meses. Los requisitos, estudiante, pues lógicamente, de física, de química, en sus últimos cursos, y dominar el uso de redes sociales.
En lo de las redes sociales veo que para cualquier cosa.
Seguramente nuestros oyentes no tengan problema en esto de las redes sociales.
Más cosas, materia financiera, ¿no?
Exacto. Venga. Seguimos. También en el Parque Científico de Madrid buscan a un estudiante para realizar prácticas en eso, en la unidad financiera. El cometido que tiene este estudiante es la reclamación de facturas o el control de saldo con los clientes. El horario de 8 a 15 durante tres meses. Requisitos, lógicamente, ser estudiante de Administración y Dirección de Empresas o de Ciencias Empresariales.
Tranquilos los que nos oyen, porque no hace falta que toméis nota de todo esto. Luego estará colgado en COPE Te Ayudamos, en COPE.es, y podréis volverlo a escuchar con toda calma, ¿vale?
Exacto.
Sigue.
Una más. En terreno de organización de eventos, se llama EDT Eventos y es una empresa que busca un estudiante en prácticas para desarrollar tareas en el departamento de diseño. Buscan que la persona genere ideas creativas y que se incorpore también inmediatamente. La duración de las prácticas son cuatro meses con posibilidad de prórroga. El horario es de mañana y tarde y es imprescindible poder establecer un convenio con la universidad. El perfil es un estudiante de diseño gráfico o de interiores.
Oye, pues ahí hay cosas. Están diciendo que no hay nada, pues algo hay.
¿Verdad? A verlas ahí, las ofertas.
Y lo último, venga, que esta me gusta también a mí.
A mí también, es mi favorita. La he dejado para la última, para terminar con buen sabor de boca. Porque seguro que entre nuestros oyentes de Campus COPE hay quien quiere dedicarse a esto, a la radio, a lo que tanto nos gusta. Pues la oportunidad está en EDM Radio, que buscan un colaborador de su morning show. Se llama Levántate con Energy. Cada mañana el programa es de 6 a 10 y los requisitos pues no pueden ser más positivos. Tener ganas de disfrutar, que no importe madrugar. Y también, si es posible, que sean estudiantes de periodismo o de comunicación.
Pues tú no, que ya estás con nosotros en COPE, pero
yo no me muevo de aquí,
díselo a tus amigos. En Campus COPE nos gusta hablarte de emprendimiento, de universitarios que deciden hacer de su pasión su forma de vida y que consiguen combinar con éxito tanto sus estudios como las ganas de hacer realidad su sueño. Este es el caso de Diego Escribano, artista y estudiante de comunicación audiovisual. Fran Espejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Diego es el ejemplo de que si se quiere, se puede sacar tiempo para todo, para los estudios y, cómo no, para lo que más le gusta, el arte. Y es que, además de artista, Diego es diseñador gráfico. En 2011 ganó la medalla de oro del concurso Spain Skills en la categoría de diseño gráfico. Ahora está presentando por toda España la exposición Miradas del Ocaso.
Y bueno, lo primero, Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te tengo, no hemos escuchado bien. A ver, hola.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Diego Escribano, Te tengo que agradecer, para empezar, que te has desplazado hasta los estudios de la Fundación COPE para estar aquí con nosotros y que te podamos escuchar mucho mejor. Estudias, si no me equivoco, tercero de comunicación audiovisual, uh-huh. Eres diseñador gráfico, tienes una exposición en marcha. ¿Y de dónde sacas tiempo para hacer todo esto a la vez y hacerlo bien, espero?
Hombre, pues como buenamente puedo. Yo creo que al final se trata de priorizar. Tú lo que intentas ver es a qué, uh-huh. qué es lo más importante en cada momento y en función de eso pues encajas un poco el resto de cosas que tengas.
Sí, pero creo que el nombre de tu exposición es Miradas del Ocaso, son 20 retratos, me rectifica si hay algo mal,
sí, todo bien.
Realizados de una manera muy especial, que es con tinta y lejía. Esto me deja a mí, me ha dejado como muerta.
Sí, hombre, es seguramente lo más curioso de, uh-huh. de los retratos, sí. Estos. Y la técnica viene un poco porque yo la aprendí en un colectivo cultural en el que daba clases de pintura.
Sí.
Y me parece una técnica divertida. Y yo creo que para hacer este tipo de cosas, si no te diviertes, no tiene ningún sentido. Así que...
¿Pero qué es lo que pretendes? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con este trabajo? Yo lo he visto a través de Internet y la sensación que das, me comentaba antes mi compañero Juan Fernández Blanco, hola, que no te he dicho antes nada, que es el que está a los mandos de la mesa de control, me comentaba que parece como cómics. Y es verdad, recuerda a los cómics, ¿no?
Sí, hombre, en cuanto a... estilo, influencias gráficas, sí que puede estar influenciado igual por lo que es el cómic, incluso por el graffiti y el uh-huh. street art. Pero lo que es la temática, al final no deja de ser 20 ilustraciones con un mismo hilo conductor.
Yeah.
Que lo que tratan es un poco de mostrar una visión acerca de la situación actual en la que vivimos.
Uh-huh. Ajá. ¿Y cómo ves esta situación? Porque en la exposición podemos ver desde una niña pequeña a adultos pasando por jóvenes. De hecho, Diego tiene ¿sí? un autorretrato.
Sí.
¿Qué situación ves tú con los jóvenes y por qué centrarte también en ellos?
Hombre, fundamentalmente porque yo ahora tengo 23 años. Cuando hice, cuando estaba terminando los retratos tenía 22. Y yo creo que... claro, tenía que hacer la obra uh-huh. desde un punto de vista joven y para los jóvenes, equivocado o no, era lo que me tocaba, así que...
Yeah. Claro, por cierto que Miradas del Ocaso ha estado en IFEMA, también en Estella y ahora se puede ver en Madrid. ¿En qué lugar de la ciudad podemos ver la muestra?
Pues lo podéis ver en el sitio de mi recreo, que está en Villa de Vallecas, muy bien comunicado, así que os animo a pasaros a verla.
¿Hasta cuándo podemos verla?
Hasta el 4 de octubre.
Ajá.
Trabajas, Diego, cada minuto, ¿no?, para hacer realidad tu sueño. ¿Qué consejo le darías a quien esté empezando?
Hombre, pues creo que tú lo has dicho, trabajar cada minuto. No hay más, sí. Yo no le veo más misterio a las cosas que trabajar, si no salen.
Creemos que emprendedor es aquella persona que se lanza a montar su propia empresa. Esa sería la definición que podríamos hacer de la RAE, pero... yo también creo, ¿no?, que es la persona que decide poner en marcha un proyecto artístico, un proyecto musical. Sí. En este caso, tú eres emprendedor y creo que es algo poco conocido, ¿no?
Bueno, al final, emprender, yo creo que al final se podría traducir casi en palabras un poco más llanas como sacar adelante proyectos personales e incluso, si me apuras, intentar hacer lo que te dé la gana, al menos intentarlo. Entonces, efectivamente, no emprender no es solo crear empresas, es intentar sacar proyectos adelante.
Eres un artista, pero también eres un estudiante universitario, que por eso es este programa, son los protagonistas, ¿no? Estás en tercero de comunicación audiovisual en inglés y en español, o sea, estás...
En bilingüe, sí.
En bilingüe. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué te parece la experiencia de recibir clases en ambos idiomas?
Hombre, yo antes de empezar a estudiar el grado universitario, yo hice un ciclo formativo de grado superior de diseño gráfico. Y después de eso estuve trabajando un año en Inglaterra, entonces cuando volví es cuando me enganché en la universidad. Sí. Y claro, todo lo que había ganado del idioma no quería perderlo, y aparte creo que era una muy buena forma de más que abrirte puertas, no cerrártelas, porque viendo cómo está el panorama aquí, el trabajar en el extranjero es una opción bastante interesante.
Y precisamente realizaste tus prácticas en el extranjero gracias a la beca Leonardo. ¿Se lo recomiendas a los estudiantes que nos están escuchando, ya no solo irte de Erasmus, sino si tienes la oportunidad también irte a trabajar?
Desde luego, yo creo que es todavía más interesante, incluso porque estudiar al final no es el mundo real.
Yeah.
Trabajar es el mundo real tal y como es. Y ahí nadie te va a dar palmaditas en la espalda, sino que todo lo contrario. Entonces, yo creo que es una experiencia todavía más completa, porque no aprendes ya solo acerca de tu profesión, sino también acerca de otras muchas cosas de la vida, casi.
Bueno, Diego, si quieres conocer, si los oyentes quieren conocer más de él, de Diego Escribano, y de su mirada desde el ocaso, lo pueden hacer a través de varias vías. Cuéntanos tú cuál sería la más rápida, la mejor.
Hombre, pues hay muchas, la verdad. Podéis desde seguir Miradas del Ocaso en Facebook, en la página que he creado. También en Twitter, Diego Escriot. Y bueno, mi página web, aunque es un poco más difícil de que se os quede, os diré que es otstaff.com, que para los que mejor memoria tengan es otstwf.com.
Y también podemos seguir la exposición y el minuto a minuto de tu trabajo en Facebook, ¿no?
Efectivamente.
Y una cosa que también me ha llamado la atención, y con eso terminamos, es que haces pintura y arte en directo, ¿no? Lo has hecho para ilustrar antes un concierto, ¿no?
Sí,
y
sí,
y también en Estella, aquí en Madrid, has mostrado cómo realizas tu técnica de lejía y tinta delante de público. ¿Qué tal la experiencia?
Pues muy bonita, la verdad, porque lo que te digo, aparte es una cosa que siempre te preguntan, lo de la técnica esta, qué curiosa es y tal. Pues mira, yo creo que qué mejor forma que enseñarlo y que la gente pueda ver cómo es.
Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí, Diego.
A vosotros.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Cuál es tu propuesta para, bueno, pues para no universitario, pero de todos los tiempos? Ese que tenga un poquito de sabor retro.
Pues, devanándome los sesos, he elegido Bridge Over Troubled Water, que es Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon and Garfunkel. Uh-huh. El clásico dúo de folk rock compuesto por Paul Simon y Arthur Garfunkel. La canción ganó el premio a la mejor canción del año en la entrega de premios de 1971. El álbum cosechó un gran éxito mundial, vendiendo nada más en Estados Unidos cerca de 8 millones de copias y alrededor de 20 millones en todo el mundo. Alcanzó lo más alto en las listas de la revista Billboard y se mantuvo durante 10 semanas y ganó el premio Grammy al mejor álbum del año y mejor equipo de sonido. Vamos,
una cantidad de premios. ¿Pero por qué puede ser esto un himno universitario?
Pues mira, la he elegido porque la universidad, al principio, es como un puente de aguas turbulentas. Llegas allí y no sabes qué hay que hacer, todos son problemas, que se te convalidan, que se asignatura, que se troncales, que si no sé cuántos, fuera de casa. Uh-huh. Y luego, cuando pasan los años, pues te das cuenta de que ha merecido la pena ese esfuerzo por el conocimiento adquirido y has superado el puente.
Gran canción. Bueno, Cristina, si tuvieras que elegir una canción de rabiosa actualidad, no, realmente no lo es, pero sí de la última hornada de los mundo de la canción, ¿cuál sería la que elegirías?
Pues ya que estamos con el buen rollo, Color Esperanza, de Diego Torres.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar.
¿Por qué, Cristina? Cuéntanos qué tiene esta canción, que la verdad es que sí que transmite un optimismo inmediato.
Bueno, es que es, como estamos en Campus Cope con el buen rollo y el positivismo, esta canción tiene mucho positivismo y por eso la elegí. Y hay que decir que esta canción está dentro de su disco Un Mundo Diferente, que fue en la época que Argentina estaba pasándolo mal. Uh-huh. Y tuvo un éxito increíble, más de 5 millones de unidades vendidas. Y recibió el premio Grammy Quique Santander, que es el productor este tan famoso.
Bien.
Y es una canción pues estupenda, que llena de esperanza y de optimismo, y es lo que nos gusta aquí,
teniendo en cuenta la que está cayendo en todo el mundo y en la universidad también.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Suena la sintonía de nuestros Erasmus, del programa y del día, y de Miguel Soria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso soy yo, buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos hoy una invitada especial de Erasmus porque tiene unas características especiales. Cuéntanos, Miguel.
Bueno, ya lo sabéis, en @campuscope pues publicamos que buscamos Erasmus y esta chica pues amablemente respondió el mensaje, dijo que estaba dispuesta, nos hemos maileado así un par de mails y hemos conseguido que esté aquí en Campuscope para contarnos, efectivamente, su Erasmus es un tanto especial, es distinto sí. A lo que hemos tenido hasta ahora y me alegro mucho porque aporta una gran variedad. Estrella Domeneque Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos por qué tu Erasmus es especial. Mejor que lo cuentes tú.
Mi Erasmus es especial sobre todo porque es doble. Yo me fui hace 2 años a un pueblo italiano y me fui a hacer un Erasmus Estudios. Entonces acabé allí el último año de carrera y bueno, no sabiendo muy bien qué hacer ya una vez acabada la carrera y me quedaban algunos créditos por terminar, decidí pedir un Erasmus, pero esta vez para trabajar. Y entonces me fui a Sicilia.
Todavía no sé muy bien, Estrella, qué es lo que estás estudiando, cuál es tu carrera.
Estoy estudiando periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Ah, bueno, pues mira, y tienes muchas posibilidades, por lo que veo, para poder, bueno, diversificar ese Erasmus en diferentes facetas.
En diferentes facetas, porque realmente las prácticas que estoy haciendo ahora mismo en Italia no son de periodismo puro, en el sentido que estoy haciendo un poco publicidad, comunicación de empresa, marketing, y un poco diversificar también lo que son los idiomas. Aprender italiano, aprender inglés, nuevas culturas.
Tu experiencia previa con el Erasmus que tuviste anteriormente, ¿cómo ha afectado o cómo te ha ayudado, si te está ayudando, en el actual? ¿Lo estás viviendo de otra forma? ¿Lo que has aprendido te está sirviendo?
Sí, yo creo que se vive de forma muy diferente las dos Erasmus, porque bueno, la primera también un poco eres universitario, eres estudiante, entonces pues tienes la responsabilidad de ir a la universidad, pero una responsabilidad menor que la de tener que ir cada día a trabajar. Entonces, sí me ha ayudado sobre todo por el idioma y por haber estado un año en Italia, un poco ya más habituada a un nuevo país, a una nueva cultura.
¿Por qué Italia, Estrella?
Efectivamente, ¿por qué Italia?
Sí, ¿tenías pensado desde el principio ir allí o surgió?
No, desde el principio tenía pensado irme a un sitio que se hablara inglés. Porque creo que es una lengua más útil para cualquier persona que luego quiere orientar su profesión y su carrera. Yeah. Pero, bueno, las opciones que tenía para irme a un sitio que se hablara inglés eran Polonia, Croacia, que son destinos que entiendo que le puedan gustar a otras personas, pero a mí no me llamaron mucho la atención en su momento. Yeah. Y Italia era un país que yo creo que a todos nos llama la atención.
Sí, somos latinos, al final somos hermanos, nos gusta.
Sí. Sabes, Maika, que Estrella tiene algo que mucha gente hoy suspira, que es un contrato.
Impresionante.
aquí es la panacea y ya ella lo tiene. Bueno, cuéntanos.
Tengo un contrato pequeño, porque no voy a decir que tengo un gran contrato para mucho tiempo, pero es cierto que cuando acabé las prácticas, en la empresa en la que estaba haciendo las prácticas, me ofrecieron quedarme el mes de agosto, y en el mes de agosto me quedé sin contrato, porque era solo un mes, entonces estuve trabajando un poco de transis.
Vamos a llamarlo así.
Sigo trabajando.
Sí, y ahora ya en septiembre me ofrecieron quedarme hasta Navidad, ya con un contrato, con un sueldo pequeño, pero bueno, que me da para ir tirando, para darme un poco mis caprichos allí, no tener que depender siempre de los padres, mientras se lo puedan permitir. Sí. Y bueno, la verdad que contenta porque estoy trabajando, no lo puede decir todo el mundo ahora.
¿Y estás aprendiendo, además de estar trabajando?
Y estoy aprendiendo mucho porque me están dejando bastante libertad, estoy haciendo comunicación, publicidad, marketing, y me dan bastante libertad para dar mi opinión, para decir más o menos yo cómo lo enfocaría, las campañas de publicidad y demás. Entonces, bueno, no es periodismo, como digo, puro y duro, pero es un trabajo y un trabajo que me gusta y estoy aprendiendo.
Estrella, no te voy a engañar, ha habido antes que tú muchos Erasmus y sí. Dios quiera que lo siga habiendo, pero aunque ha habido variedad, todos han coincidido en que es una experiencia vital. En tu caso son dos experiencias vitales.
Sí, dos experiencias vitales en las que dejas siempre muchas amistades, muchas nuevas experiencias, y yo creo que siempre se dice que bueno, que los Erasmus que se van a disfrutar, a vivir, a emborracharse, porque es lo que dicen, pero yo creo que no es solo eso, que es abrir la mente, conocer personas de muchísimos países, de tu propio país, aprender un idioma, una cultura. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo con los otros Erasmus, lo que hayan dicho, yo creo que prácticamente lo habremos dicho todos, que es una experiencia que se la recomendaría, yo creo que a todo el mundo.
Estrella Domecq, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo mucha suerte, aprovecha este tiempo
muchas
al máximo.
Muchas gracias a vosotros y mucha suerte con el programa.
Un abrazo y ánimo con tu contrato.
Un abrazo, un saludo.
Hasta luego.
Y como el boss, Bruce Springsteen, cumplía ayer años, unos poquitos, por cierto, no voy a decir cuántos porque ya es que hasta duele, Maripaz, que es una de nuestras oyentes, quiere felicitarle con esta canción, If I Should Fall Behind. Peticiones del oyente en Campus Cope. If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, following side by side. We'd help each other, stay in stride. But each lover's steps fall so differently. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. Pues deseo cumplido, María Paz, y otra María conmigo, Gutiérrez, otra vez, que acá ha estado hace un ratito, pero que nos va a contar ahora otro tema.
Hola de nuevo, Maika. Pues mira, te voy a contar un tema sobre cultura. El Círculo de Bellas Artes, o el CBA, es una institución cultural que tiene su sede en donde, en la calle Alcalá, muy cerquita de la Glorieta de Cibeles, para que nos vayamos ubicando.
Sí.
La definición así estrictamente es un centro de protección de las bellas artes y de utilidad pública.
¡Qué maravilla! ¿Verdad? Suena muy bien así.
¿Esto qué quiere decir? Pues aparte de ser un centro referente cultural, también se acuerda de los más jóvenes, que son casi el objetivo de nuestros oyentes, los oyentes de nuestro programa, que son los universitarios. En Campus COPE hemos hablado con el subdirector del CBA, Javier López Roberts, y allí tienen una oferta más que apetecible si eres estudiante en la uni. Nos lo cuenta él mismo.
Una de las líneas de trabajo estratégicas del Círculo de las Artes es estar presente en la vida académica, es decir, ser un complemento de la vida académica, de tal manera que los alumnos y las alumnas puedan adquirir conocimientos y puedan comprender la realidad del mundo de las bellas artes a partir de nuestras propuestas y a partir de la invitación que se realiza en cada uno de los actos que nosotros hacemos.
Y además lo tenemos bien cerquita de nuestra casa de COPE, ¿verdad?
¿Verdad?
María, ¿con qué universidades tiene convenio el Círculo de Bellas Artes?
Pues mira, el CBA tiene convenios con multitud de universidades, más en concreto, y aquí en Madrid, la Carlos III, la Politécnica y la Universidad Europea de Madrid. Aunque el ámbito de acción de esta materia joven no se limita solamente a nuestro país, también si vienes de fuera puedes beneficiarte.
Por otro lado, también tenemos convenios interuniversidades, como puede ser, por ejemplo, el convenio con Erasmus, con la organización del Erasmus, y con otras universidades italianas, francesas, incluso latinoamericanas.
Lo que yo no sé, María, es cuáles son los beneficios que puede obtener pues cualquier estudiante cuando se acerque allí al CBA.
Pues son bastantes. Mira, los estudiantes pueden acceder a la terraza, un sitio con unas vistas absolutamente geniales.
Yo he estado y sí, lo recomiendo.
¿Verdad?
Es
pues además a un precio reducido, cosa que seguramente ni tú ni yo hayamos podido disfrutar de eso.
Yo sí, porque soy profe. Yo es que estoy enchufada.
Bueno.
Claro,
entonces yo no. A precio reducido también tienen, también pueden adquirir entradas para los diferentes eventos que se organizan allí, como espectáculos, abonos para cine estudio, conciertos de jazz y todo lo que se organice pues dentro del edificio.
Y tengo entendido, María, que algunos convenios son más profundos que con determinadas universidades. A ver, explícanos esto.
Pues en concreto con una que creo que te suena, ¿no?
Me suena de algo, sí.
La Carlos III, que
colabora
estrechamente.
Por eso a mí me salió gratis. Por eso me salió mucho más barato, sí.
Claro. Sus alumnos, pues, y también profes, Maika lo puede dar fe, pueden obtener con su carnet de estudiante pues grandes descuentos, por ejemplo, en cursos de verano.
Y, por supuesto, al igual que los socios del Círculo de las Artes, tienen precios preferentes, precios especiales, para adquirir las entradas para los distintos eventos que se organizan.
Aparte de los descuentos, también la formación universitaria se traslada al CBE. Se puede asistir a congresos, charlas y se obtiene, además, pues un reconocimiento.
Que la participación de los alumnos en las actividades de cualquier tipo del círculo está reconocida como parte de los requisitos para adquirir distintos créditos, ¿no? Es decir, la participación en unas jornadas, en un congreso, en una charla, la visita a una exposición de arte, pues todo eso se sella en el pasaporte cultural de esta universidad para que le cuente a los alumnos para adquirir los créditos.
Pues como veis, es una gran oferta cultural la que hay en el CBA. Además, Maika, te voy a dar un dato. El año pasado, en total, fueron 850.000 personas las que pasaron por la sede del Círculo de Bellas Artes. Y de todos estos visitantes, un 45%, que es muy significativo, pues han sido estudiantes menores de 30 años. Y para terminar, pues hago un repaso de las exposiciones que ya mismo pueden disfrutar los universitarios si se acercan al Círculo de Bellas Artes.
A ver, cuéntame.
Pueden admirar las fotografías de Català Roca, que fue un auténtico genio del arte fotográfico sin retoque, realmente espectacular. Yo estuve el otro día y me encantó. Y también en el mismo tema, en fotografía, pero esta vez actual, el WordPress Photo, que es el prestigioso premio de fotoperiodismo, muy famoso, que recoge instantáneas de todo el mundo en diferentes categorías temáticas.
Pues desde luego yo desde aquí también lo recomiendo. Pasaos por allí. Come to me, I've no right anymore. Come to me, I'll be waiting for you. You've been a partner for me for a long time, and I wanna be with you. Think about it heartless till tomorrow. Pues este es uno de los grandes proyectos de nuestro programa, escuchar, apoyar y dar voz a jóvenes músicos universitarios que nos ofrezcan también su música en directo en los estudios de la Fundación COPE. Pablo Montero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Preséntanos a Pablo Montero.
Pues soy un chaval de 19 años.
Ya has crecido, uno más.
Que llevo desde bastante pequeño en el mundo de la música, pero a un nivel bastante poco profesional, ¿no? Yo llevo componiendo en mi casa canciones desde más o menos los 15 años, pero ninguna, no he podido publicarlas porque no tengo ni las tablas musicales ni más o menos las plataformas para hacerlo, ¿no? Tampoco tengo los medios, entonces pues me he quedado un poco atrás en ese sentido. Y este año, al llegar a la universidad, pues al conocer a Carlos, mi compañero y amigo, pues digamos que hemos empezado este nuevo proyecto, que está un poco de forma paralela, pero ahora parece que se ha puesto un poco por encima del mío propio, y es un proyecto todavía sin nombre, pero que estamos componiendo bastantes canciones y tenemos ya bastantes melodías cuadradas y, uh-huh. y a punto de salir.
Y Carlos Germán, buenas tardes.
Buenas tardes.
La segunda parte del equipo, preséntanos tú también a ti mismo. ¿Quién es Carlos? Sí, sé que es muy difícil, es el ejercicio que tenemos hoy aquí.
Bueno, pues yo llevo tocando desde los 14 años la guitarra, uh-huh. y entonces pues tenía influencias en principio heavies y eso, y rock and roll y tal, y entonces pues estuvimos componiendo un grupo.
Sí.
De colegas así, pues todos muy jóvenes, con 14, 15 años, 16, todo. Y bueno, pues luego se acabó esa etapa y nada, pues empezamos otra con un profesor de instituto.
Sí.
Que suena un poco raro, pero...
Sí, pero oye, ¿por qué no? O sea, somos como... ¿Verdad?
Claro, si sí, el hombre tenía marcha y le gustaba la música.
Pues el hombre es muy rockero, tal, dimos un concierto.
Sí.
Y bueno, pues el único que seguía un poco así era yo, porque luego se fue a otro instituto y eso. Y pues seguía componiendo y tal. Entonces, pues... Uh-huh. Así me he tirado como 3 o 4 años y luego ya pues conocí a Pablo.
Sí.
Y ha sido un poco de casualidad, ¿no? Esto.
Y ahí surgió otra cosa, ¿no, Cristina?
Sí, bueno, y juntos habéis formado un dueto que de momento no tiene nombre. Y hablando antes, se nos había ocurrido que podíais decir vuestros twitters y así a lo mejor los oyentes os dan ideas.
Por favor.
¿El de Pablo es?
@FortunateLeon, como se escribe.
El mío es Charles, o sea, Charles en inglés, /, jungla.
O sea, vamos a hacer como un casting.
Claro, ¿no? a ver cómo es.
Y el que gane, adelante.
¿Y cómo surge esa colaboración?
Pues mira, estamos un día en Manuel Becerra, que quedamos porque Pablo siempre hace canciones así, en plan chorra de... o sea, covers.
Como muy creativo, ¿no?
Sí. Sí. Hacemos covers así, pues con letras nuestras sobre cosas que nos pasan en la universidad y eso. Sí. Entonces un día dijimos, pues bueno, vamos a intentar hacer algo serio, ¿no? Así, a ver, quedamos un día. Uh-huh. Y fuimos a un parque ahí en Manuel Becerra. Entonces, sí. pues yo llevaba una canción ya hecha que tenía de hacía 3 o 4 años así. Digo, bueno, que no tengo melodía, a ver qué se te ocurre a ti. Empecé a tocar la canción así por encima, empezó a cantar. Y dijimos, joder, pues está cuadrando, oye, ¿no?
Esto que estás andando de fondo, pon un momento en primer plano. ¿Qué es esto, Pablo?
Este es mi proyecto en solitario.
Impresionante documento.
El Fortunate Lion.
Sí.
¿Que es con ordenador?
Sí, más o menos con teclado virtual, uh-huh. y lo estoy intentando pasar a directo para sí. poder, de alguna manera, si surge la ocasión, uh-huh. pasarlo a directo y a poder tocarlo.
Suena futurista, desde luego. Dices en tu biografía que, uh-huh. bueno, que tocas de oído, que no sí. has estudiado nada. ¿Te has planteado estudiar música?
Sí, pero quizá me desanimo un poco porque creo que voy tarde. Que debería haber empezado como hace cosa de 10 años profesionalmente o haber empezado en el conservatorio.
Con... Hay un refrán español que dice que nunca es tarde si la dicha es buena.
Ya.
Pero si tienes 18 años, ¿cómo va a ser tarde?
Yo sé que hago, me suicido ya.
Tienes toda la vida por delante.
Claro.
Puedes terminar filología. Bueno, yo te doy ideas. Y luego sí. estudias música.
Pues es muy buena idea, sí.
Bueno, grabaste un disco que se llamaba Call Upon a Habit, ¿no? Que ese
sí.
fue el del 2013. Este fue el que has grabado por ordenador.
Efectivamente, está a punto de publicarse.
Bueno, y salió en EDM Radio, ¿no?
Sí, fui a presentar una canción que finalmente no tuvo cabida porque seguí componiendo con las vacaciones y tal, me inspiré y seguí componiendo. Y tras una segunda sesión de grabaciones, tal, otras canciones pasaron a formar parte del proyecto y se publica ahora en octubre. El 8.
Ah, o sea que lo vas a publicar en octubre.
En internet, de momento.
Ah, muy bien.
Hay algo, Carlos, que me ha llamado la atención, es que empiezas con heavy, decías,
sí.
pero luego también tienes influencias de todas las formas, colores y maneras, entre ellas del rock más clásico, como puede ser un Elvis.
Sí.
¿Verdad que se puede hacer las dos cosas a la vez?
Se puede, vamos, más que nada será por, a lo mejor, los cambios en la edad, ¿no? Que empieza ya, pues, a escuchar más cosas.
Yeah.
Al principio, claro, con 14 o 15 años, pues, estás mucho más cerrado al tipo de música.
Sí.
Y, bueno, pues, luego ya vas descubriendo más cosas. Y, bueno, ¿y qué, uh-huh. qué tiene de malo, no?
Entonces, ¿Y tenéis una canción, de momento? ¿Juntos?
Sí, grabada tenemos una. Luego ya el otro día quedamos, por ejemplo, uh-huh. y empezamos ahí a tocar y a ver qué
¿Y podemos. Quién compone...? ¿Los dos?
Los dos, la verdad es que es bastante
y
curioso.
¿Y luego lo ponéis puesta en común?
Efectivamente.
Sí,
la música, curioso. Las melodías son todas suyas. Mm. Él aporta la guitarra, la melodía, los compases, todo. Y luego yo intento poner la letra. Y si él puede complementar con algo que le dé más sentido a la letra, uh-huh. lo hace perfectamente.
También.
Y otra cosa que me llamaba la atención en el caso de Pablo es lo de las influencias folk. En mis tiempos a lo mejor había más, pero desde luego ahora muy pocas. Y sin embargo en la canción sí que se nota esa influencia folk. Sí. Es curioso, ¿no?
Sí.
Que siendo tan jóvenes tengáis ese tipo de influencias. Sí. Más como canción protesta, es más, más raro.
Sí.
Pero bueno, me encanta que la tengáis. ¿Qué nos vais a cantar en directo para despedirnos?
Pues vamos a cantar la de Come to Me, que es la única que tenemos grabada de momento. Ahora más.
O sea que a partir de ahora ya vais a hacer un horario, te vais a quedar a ensayar,
claro,
y ya.
Por supuesto que
y cuando tengáis el disco entero venís y nos lo presentáis.
Por supuesto.
Pues vamos a escuchar enseguida vuestra canción, pero antes yo me voy a despedir de los que nos están escuchando. Yo tenía ganas de despedirme así, la verdad es que sí, hace mucho ya. Haced vuestros deberes a todos los que nos estáis oyendo hasta que volvamos, que es la semana que viene. Mientras tanto, ya sabéis, tenéis Twitter, tenéis Facebook, me estoy quedando sin voz, y el email de Campus Cope para que sigamos en contacto. Ha sido un placer.
Come to me, I won't wait anymore. Come to me, I'll be waiting for you. You've been important to me for a long time. Then I wanna be with you. Think about it heartless till tomorrow. Trust me whenever you want, whenever you want, whenever you want. Oh, I beg you to stay, please, for me.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.